Veni Sancte Spiritus, et mihi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Queridos amigos, pues como se nos ha anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros, en las ondas de Radio María. Y les habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro saludo inicial, aun en medio de estas circunstancias complicadas que el mundo entero está viviendo, y particularmente nosotros en España, pues damos muchas gracias a Dios, porque todo lo que Él permite es para nuestro bien. Y también este tiempo es un tiempo en el que Él anuncia que quiere derramar abundantes gracias sobre nosotros. Es importante que, igual que si queremos seguir los programas de Radio María, hemos de sintonizar nuestra pequeña radio transitor, también para poder sintonizar con la obra de Dios, necesitamos ese esfuerzo de ponernos en su onda, porque entonces hasta las circunstancias más duras o aparentemente negativas, Él con su amor las puede transformar en positivas. Y hoy en nuestro saludo inicial recordamos que ayer celebrábamos el tercer domingo de Cuaresma, o Domingo de la Mujer Samaritana. Este domingo, en la tradición cristiana primitiva, servía para presentar la catequesis sobre el agua viva, el agua de la gracia que Dios nos ofrece y que ofrece de manera particular a los catecúmenos que van a recibir los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía por primera vez. Por lo tanto, es un domingo de una fuerte intensidad catequética, donde todo gravita alrededor de un agua que Jesús promete y que es radicalmente distinta a las aguas de este mundo. Aguas que en algún momento te pueden refrescar, te pueden lavar, pero que no tienen un efecto permanente. Has de volver a lavarte, has de volver a beber porque vuelves a tener sed. El que beba del agua que yo le daré, dice Jesús a la mujer samaritana, ese ya nunca más tendrá sed. Ahí está la gran diferencia, ahí está la novedad de lo que ofrece Jesucristo. Y claro, evidentemente no se trata de agua material, por muy bendecida que esté, se trata del agua de su gracia, de su amor, de la unión con Él, de una vida injertada en la misma vida de Cristo. Es la maravilla de la iniciación cristiana, es la maravilla, para empezar, del bautismo. Y en eso quiere que fijemos los ojos. Pero podemos decir que este domingo, en nuestras circunstancias actuales, tenía también otra clave de lectura. En el Evangelio de la mujer samaritana, Jesús se acerca a una mujer que estaba alejada de Dios y alejada del pueblo de Israel, una pecadora y además gentil, no judía. Y a esta mujer, aparentemente descartable, se acerca Jesús y manifiesta con su petición, dame de beber, la gran delicadeza de Dios. Cuando más aparentemente estamos alejados de Dios, Dios se acerca a nosotros. Cuando más necesitados estamos de Dios, aunque reneguemos de Él por esa misma situación de desesperación, Él viene a nosotros, se acerca a nosotros, se deja un poco vapulear por nosotros, maltratar por nosotros, pero lo hace para rescatarnos. Lo hace para que sintamos que Él está ahí, precisamente en los momentos que más nos cuesta verle y descubrir su presencia y sentir su amor. Ahí está. Y está como lo estuvo con esta mujer samaritana, con paciencia, con insistencia, con una gran benevolencia, con una gran delicadeza, pero también con una gran claridad y con una gran fuerza, porque no cabe duda que la circunstancia que estamos viviendo, esta calamidad universal que estamos viviendo, y todas las consecuencias negativas en la economía, en las relaciones que puede traer, nos tiene que servir para recapacitar, para buscar una vida más conforme al proyecto creador y salvador de Dios, más respetuosa de nuestros hermanos necesitados, más respetuosa de la naturaleza, más respetuosa de Dios. Hace falta que este signo, que es la prueba, la enfermedad, la pobreza, nos ayude a despertar y a descubrir las verdaderas raíces de nuestra vida, los verdaderos cimientos. Porque todo esto está demostrando la fragilidad de las cosas mundanas, la fragilidad de los bienes de este mundo, la fragilidad de nuestra propia ciencia y tecnología, para que, sin dejar de utilizarlas, sepamos relativizarlas y sepamos también poner nuestra esperanza en lo que es de nivel superior, en lo que es verdaderamente seguro. Ojalá sepamos renovarnos en medio de la prueba. Ojalá la dificultad nos sea de estímulo para crecer, para ser más solidarios, para respetar más la naturaleza, para vivir más cerca de Dios y valorar la oración, valorar los sacramentos, valorar los mandamientos de la ley de Dios. Pues que al comenzar hoy nuestro programa, estos sentimientos se hagan particularmente vivos. En el tercer domingo de Cuaresma, los catecúmenos hacen su primer escrutinio. El escrutinio no es un examen de conocimientos teóricos. El escrutinio es una llamada a la conversión y una verificación de si vamos verdaderamente abriendo nuestro corazón a la gracia de Dios, porque esto se manifiesta en pasos pequeños pero concretos de transformación de nuestra vida, de conversión de nuestra vida. Aún los ya bautizados podemos hacer escrutinio en esta semana. ¿Escrutinio de qué? Escrutinio de cómo está nuestra relación con Dios, de cómo está nuestra relación con el hermano, con el prójimo. Hacer un poco de examen de conciencia. Los que decimos que somos creyentes, tenemos que mirarnos cara a cara con el Evangelio en la mano, diciendo hasta qué punto yo estoy siendo fiel a mis compromisos bautismales. Los sacerdotes, los religiosos, nos podemos encarar con nosotros mismos y decir, a ver, ¿dónde está tu amor primero? A ver, ¿cómo estás viviendo tu vida, tu consagración a Dios, tus compromisos ante el Señor? Esta situación nos tiene a todos que servir para ponernos en tela de juicio a nosotros mismos, poner en tela de juicio nuestras comodidades, poner en tela de juicio nuestras acomodaciones para hacer del Evangelio algo fácil para nuestro capricho, algo que no nos exija tanto. Esta crisis, esta situación difícil, nos tiene que dar la oportunidad de renacer. Y entonces la estaremos viviendo según el corazón de nuestro Dios. Vamos ahora a darnos un tiempo de música para meditar, para reflexionar, para orar un poco sobre el momento que estamos viviendo, sobre esta tercera semana de Cuaresma en la que acabamos de entrar, y ver cómo podemos vivir mejor esta Cuaresma 2020, que seguro que nunca vamos a olvidar, pero que no solo no la olvidemos por lo excepcional que fue en cuanto a dificultades, sino que lo recordemos también por lo excepcional que fue en cuanto a oportunidades y apertura a la gracia de Dios.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros. Curso de liturgia.
Pues seguimos adelante en nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros. Y como nos han anunciado, comenzamos la primera parte del curso de liturgia, que venimos dedicando a la liturgia especial, es decir, al estudio de los sacramentos y sacramentales. Habíamos estado dedicando los últimos programas al sacramento de la reconciliación o de la penitencia. Y ahora tendríamos que entrar en el de la unción de los enfermos, algo que nos viene muy oportuno en el contexto que estamos viviendo de emergencia nacional por una pandemia que se extiende por el mundo entero. La unción de los enfermos va íntimamente ligada en toda la tradición cristiana a la pastoral de los enfermos. Jesús, en el Evangelio, muestra con sobreabundancia que los enfermos estaban en el primero de sus objetivos. De entre todas las personas a las que se dirige Jesús, de todos los grupos humanos con los que Jesús trató en su vida pública, el más amplio espectro lo llevan los enfermos aquejados de toda clase de dolencias del cuerpo y de algunas que conectan la enfermedad del cuerpo y la enfermedad del alma. Pero lo cierto es que esta dedicación tan grande de Jesús a los enfermos iba ligada a los signos mesiánicos que ya los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Y por eso Jesús, cuando Juan le manda desde la cárcel a sus discípulos para que le pregunten, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro?, Jesús le va a decir, decidle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los ciegos ven, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Eran los signos de la era mesiánica. Por eso Jesús dedica tanta atención a los enfermos. Pero cuando Él sube a los cielos, va a decir a sus discípulos, en particular a sus apóstoles, como el Padre me envió, así os envío yo, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Es decir, haciendo vosotros con ellos lo mismo que yo he hecho. Y de hecho, cuando en el primer envío, durante la vida pública, cuando envía por delante de él a sus discípulos, les va a decir, id y ungid a los enfermos, será una de las tareas que les encomiende, que vayan a los enfermos. De hecho, cuando el apóstol Santiago en su carta dice, hay algún enfermo en la comunidad, pues que llame a los presbíteros, que la oración de los presbíteros sobre él dará la salud al enfermo. Estaba, de alguna manera, explicitando cómo la comunidad apostólica había asumido que entre sus principales tareas, entre sus acciones sacramentales, en el nombre del Señor, tendrían que seguir ungiendo e imponiendo las manos a los enfermos. Ahí está la base de la sacramentalidad de la unción de los enfermos, pero está también la base de una particular prioridad dentro de la acción evangelizadora de la Iglesia referida a los enfermos. Por eso, en el momento actual, no podemos descuidar ni la pastoral de la salud ni la pastoral de la unción específica de los enfermos. En los hospitales, en estos días, habrá que seguir atendiendo a los enfermos. Habrá que seguir visitando a los enfermos. Habrá que, a quienes lo necesiten, hacerles llegar el sacramento de la penitencia, el viático y la unción de los enfermos. Será preciso que también a los enfermos que están en sus casas, desde la parroquia, les hagamos llegar esta gracia de la visita, de la oración, de la unción y del viático. Evidentemente, con todas las medidas de prevención que se requieren para quien tiene que tratar a un enfermo. Las mismas que el personal sanitario tiene que asumir, las tendrá que asumir el personal pastoral. Pero no se debe de dejar de atender a los enfermos. Pero además, desde nuestras casas, debemos tener una particular solidaridad espiritual con todos los que están trabajando con los enfermos y con todos los enfermos. Y esto se tiene que hacer sensible. Está bien que aplaudamos al personal sanitario desde los balcones, pero también estaría bien que eleváramos nuestras oraciones de manera continuada y de manera solidaria por este personal pastoral que debe seguir atendiendo a los enfermos. Y que nosotros recemos entre nuestras diversas intenciones particulares de oración de estos días, de modo muy significativo, por los enfermos. No podemos, la Iglesia no puede dejar solos en este momento a los enfermos, ni a sus familiares o seres queridos que necesitan el apoyo de nuestra oración y, en la medida de lo posible, el sostenimiento con nuestras ayudas en todos los órdenes que sea posible y prudente realizar. La unción de los enfermos significa la cercanía de Jesús con el que sufre y con el que ve en peligro su vida. Una circunstancia como la actual, que para muchos significa un terror, un miedo verdadero a contraer la enfermedad, a que la enfermedad arrebate mi vida o la de mis seres queridos, es una ocasión especialmente propicia para una adecuada pastoral de la unción de los enfermos y un, en general, tratamiento adecuado de los enfermos. Debemos de hacer sentir esta presencia, esta proximidad de Cristo en el sufrimiento, el dolor y la enfermedad, sobre todo cuando esta enfermedad es lo bastante grave para que nos haga ver y sentir la fragilidad de nuestra vida. La cercanía y la realidad de una posible muerte inmediata, cercana. Ese peligro de muerte, ese peligro de complicación, ese peligro de una dificultad, nos debe hacer recordar que Cristo pasó por la muerte para estar cerca de todo el que sufre y muere. La cruz de Cristo se ha de hacer presente junto al lecho de todos los enfermos, en las casas de todos los enfermos, para que mirando a este Cristo crucificado, se den cuenta de que no están solos, de que no están siendo olvidados, los ancianos particularmente, que no están en la prioridad de la atención sanitaria muchas veces, porque cuando hay saturación se prioriza la juventud, el tratar de salvar las vidas de los más jóvenes, que no se sientan nuestros ancianos solos ni abandonados, que Cristo crucificado está junto a ellos y que la Iglesia sacramentalmente se lo haga sentir. El ayuno eucarístico impuesto a muchas comunidades en estos días, al haberse en algunos lugares, muchos lugares, cerrado las iglesias para evitar que se conviertan en focos de contagio, nos obliga a atender a que la gente no se vea privada en exceso de tiempo de la Eucaristía. Y si esta situación se prolongase mucho tiempo, si esta situación se acercase a la Pascua, sería absurdo que no estemos pensando medios aptos para que la gente pueda recibir la Eucaristía, aun cuando por motivos de precaución sanitaria no puedan acudir a la iglesia comunitariamente a celebrar la Eucaristía. La unción y pastoral de los enfermos deben de estar proyectando toda su luz y toda su esperanza en estos momentos, sobre todos los que nos tenemos que quedar en casa y sobre todos los que están además agobiados por la enfermedad, tanto en sus casas como en los hospitales o centros sanitarios. Bien, pues vamos a acudir de nuevo a un momento de música. Y vamos a hacer una oración muy particular por todos los enfermos de esta pandemia, por todos los enfermos en general, por todos los que los están cuidando en los hospitales, en los centros sanitarios, en las farmacias, en los hogares, para que todos sientan la cercanía y el amor de Dios, y la cercanía y la solidaridad de toda la comunidad católica.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios. Historia de la liturgia.
Seguimos adelante en nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros, en las ondas de Radio María. Y en este momento, como se nos ha anunciado, nos tendríamos que centrar en lo que es el tiempo que dedicamos dentro del curso de liturgia a la historia de la liturgia. Pero, dado las peculiares circunstancias en que nos encontramos, hoy nuestro segundo apartado del curso de liturgia no lo vamos a dedicar a la historia de la liturgia, sino a las circunstancias especiales que el coronavirus nos ha obligado a vivir en esta cuaresma 2020. Lo primero que yo quisiera tomar en consideración es que la cuaresma ha sido siempre un tiempo de especial reunión de la comunidad cristiana. Si algo caracterizó la antigua liturgia cuaresmal de la Iglesia de Roma, eran las estaciones cuaresmales, momentos en que toda la comunidad de la Iglesia de Roma se reunía en torno al Papa, su obispo, el clero, la vida consagrada, los fieles laicos, para orar de un modo más intenso y hacer penitencia todos juntos. Precisamente esta reunión de los fieles es lo que ahora no podemos realizar por las normas que se nos han dictado, no tanto desde el Estado, que en respeto de la libertad de culto ha dejado al prudente juicio de las comunidades religiosas el regular el ejercicio del culto en este momento, pero han sido precisamente los organismos responsables de nuestra Iglesia los que nos han invitado, nuestros obispos, en la mayor parte de las diócesis, a renunciar a los actos públicos de culto para evitar el movimiento de la gente por las calles, especialmente el movimiento de personas más expuestas, y el concentrarnos durante un tiempo prolongado en locales cerrados, conviviendo muchas personas en las celebraciones litúrgicas. Por lo tanto, debemos de tratar de descubrir cómo vivir esta dimensión eclesial que es propia de la cuaresma, una iglesia en oración, aun cuando no podamos acudir a nuestros habituales lugares de culto, a nuestras iglesias, oratorios, etc. Este es un momento muy especial para que todos sepamos descubrir, las comunidades religiosas en sus comunidades, en sus casas, las familias en sus hogares, que cada uno de nuestros hogares es una iglesia doméstica. Y por lo tanto, como tienen la mayor parte de las comunidades religiosas en su casa un oratorio, una capilla, que las familias puedan tener en estos días también un lugar de su casa que se convierta, y así podría quedar ya para siempre, como en su rincón de oración, en su pequeño oratorio privado. Es un lugar donde podemos reunirnos los que vivimos en la casa todos juntos, o uno a uno en pequeños momentos de oración personal. Un lugar tranquilo, un lugar de alguna manera reservado, y donde simplemente colocamos alguna imagen de devoción, una imagen de Cristo, una imagen de la Virgen María, y allí, con unas velas, con unos pequeños mantelitos, con unas flores, si disponemos de ellas, o ahora alguna planta verde de interior de nuestras casas, un lugar que mimemos y donde nos cobijamos bajo el amparo de Dios y de su Santísima Madre, la Virgen María. Por lo tanto, primera cosa que en esta cuaresma debemos de cuidar, establecer en todos nuestros hogares un lugar de oración, un pequeño rincón para la oración personal o en estos días de toda la familia. Si esta situación se prolongase, cabría la posibilidad de plantear a nuestras autoridades religiosas el que en estos rincones de oración domésticas, mientras las iglesias permanezcan cerradas, los fieles pudieran llegar a tener en algunos casos, con el debido respeto y precaución, pues la presencia eucarística del Señor. Si no, desde allí será el lugar para elevar nuestra oración y hacer también nuestras comuniones espirituales. Junto a este lugar de oración, en cada casa, que no quede una sola casa cristiana sin un pequeño altar, sin una pequeña manifestación de la presencia de Dios, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo las prácticas principales de la Cuaresma cristiana en nuestros hogares y en esta particular circunstancia que nos ha tocado vivir. La Cuaresma viene definida por tres prácticas fundamentales: el ayuno, la oración y la limosna. ¿Cómo vivir el ayuno? Pues el ayuno observando, como está prescrito, los ayunos y abstinencias que en este tiempo siempre están prescritos. El ayuno del miércoles de ceniza y del Viernes Santo y la abstinencia de todos los viernes de Cuaresma, no tomando carne, y la recomendación de ayuno también en el Sábado Santo, hasta la Vigilia Pascual. Es cierto que el ayuno no es solo la privación de alimento. El ayuno más importante es el de ofrecer a Dios que nos abstenemos de pecar. El esfuerzo por evitar el mal, tanto el pecado como sus ocasiones. Pero el ayuno es también cualquier renuncia que podemos hacer, ofrecida a Dios en expiación por nuestros pecados y los de la humanidad entera, de cosas que nos cuestan, aunque nos vengan impuestas. Pero si las aceptamos y ofrecemos con amor, son un ayuno agradable a Dios. Así, por ejemplo, el ofrecer nuestra privación de movimiento en estos días, el privarnos de la relación con los amigos, con nuestras prácticas de ocio y distracciones, incluso para algunos de su trabajo, el ayuno incluso de no poder comulgar, de no poder acudir a la iglesia y recibir el sacramento de la Eucaristía de modo ordinario, pues todo eso es un ayuno doloroso que, si con amor ofrecemos a Dios, se convierte en una verdadera comunión espiritual. Es curioso que la tradición hispana tiene una peculiar manera de presentar en su liturgia este ayuno como práctica característica de la Cuaresma cristiana. Dice que en Cuaresma, con dificultades, con esfuerzo, ayunamos de los banquetes de este mundo, pero que lo hacemos para dejar espacio para celebrar los banquetes espirituales, es decir, el banquete de la palabra de Dios, de la oración y de los sacramentos. Por lo tanto, esta perspectiva es muy bonita para ayudarnos a comprender que el ayuno de las cosas de las que nos vemos privados, si lo ofrecemos con amor, se puede convertir en el espacio amplio para poder en nuestra alma dedicar un tiempo a el banquete de las cosas buenas que podemos hacer, el banquete de la participación en la oración, el banquete de la lectura y saboreo de la palabra de Dios, el banquete de la recepción de los sacramentos, o al menos de nuestra participación en el deseo vivo de esta gracia de los sacramentos. Por lo tanto, el ayuno así lo podemos vivir también en estos días. Evidentemente, la otra práctica de la Cuaresma, que es la oración, pues también se ve particularmente favorecida en las circunstancias que este año nos tocan vivir, porque precisamente tenemos más tiempo. Al vernos privados de la movilidad, del poder dedicar tiempo a nuestras actividades de recreo y de trabajo, pues podemos en nuestra casa pues tener más tiempo para orar. Y debemos aprovecharlo. Debemos aprovecharlo porque la oración nos va a poner en contacto cercano con Dios, nos va a hacer sentir la proximidad de las personas a las que no podemos ver, pero por las que podemos orar e interceder, y evidentemente nos va a dar una oportunidad de descubrir la belleza de esta práctica cristiana y singularmente cuaresmal. ¿Y para orar qué podemos hacer? Bueno, pues para orar podemos acudir al recurso de las prácticas de oración, de la liturgia de las horas, de las prácticas de piedad como el rosario, el viacrucis. Nos va a ayudar mucho los medios de comunicación social, que van a poner a nuestro alcance pues las celebraciones de la Eucaristía, las celebraciones de la liturgia de las horas comunitarias, que va a poner a nuestro alcance la posibilidad de materiales o de instrumentos de oración para nuestra lección divina, para nuestra meditación de la palabra de Dios. Muchas veces los oyentes de Radio María lo confesáis, que a través de los programas de Radio María hacéis vuestra oración. Pues también, ahora, con razón de más, esto es lo que debemos de aprovechar todos. Y luego está la limosna. La limosna que en estos días, el ejercicio de la caridad, que es lo que quiere decir la práctica de la limosna, en sus amplísimas dimensiones, se puede ejercer. ¿Y cuál es la primera limosna que tenemos que hacer en estos días? Pues la primera limosna es la de cumplir las prescripciones a las que nos vemos invitados u obligados por las autoridades. Si nosotros hacemos todo esto para evitar ser instrumentos de contagio, estamos haciendo una limosna de salud para todas las personas que nos rodean. Por lo tanto, la observancia de estas indicaciones de las autoridades sanitarias son la primera forma de limosna. Luego, otra forma de limosna que en estos días podremos hacer, pues son los que tenemos medios económicos, poder ayudar a las personas que se van a ver por esta situación privada de muchos de sus recursos o medios económicos y algunos en una especial necesidad. Pensemos en los que viven en la vía pública, pensemos en los que viven de las limosnas de los demás. En situaciones normales, ¿cómo no se van a ver en una extrema necesidad en estos días? Y hemos de, con nuestro apoyo solidario, tratar de, a través de las instituciones y directamente, salir al paso de estas necesidades. Personas que por estar en sectores de mayor riesgo, debemos de ayudarles en estos días, primero para que no se tengan que exponer al riesgo y segundo para que si por no exponerse al riesgo no pueden acudir con tanta facilidad a proveerse de las cosas que les son necesarias, pues que les prestemos la ayuda solidaria de ofrecernos a llevarles las cosas a su casa, aunque sea dejándoselas en su puerta para evitar el contacto directo, pero que evidentemente se nos abren unas posibilidades enormes. Para los que son técnicos o personal sanitario, en el ejercicio de su competencia, poniendo todo el cariño, toda la atención, toda la competencia profesional, sacrificando tiempos de descanso para poder ofrecer ayuda a los demás y refuerzo a sus compañeros, pues todo esto son formas muy claras de esta solidaria y fraterna limosna, que es ejercicio característico de la vida cristiana y por ello singularmente de la cuaresma. Así que en este año nuestra cuaresma no tiene por qué pasar desapercibida porque no vamos a la iglesia o porque no tenemos procesiones en las calles. Podemos ir a la iglesia individualmente a rezar y debemos hacerlo, el Papa nos ha dado ejemplo, pero además podemos ejercer profundamente este año el ayuno, la oración y la limosna para que la cuaresma sea singularmente fecunda en este año, donde por las circunstancias tenemos una provocación para poder convertir nuestros corazones y hacer una vida más auténticamente cristiana. Vamos ahora de nuevo a un espacio de música, a un momento de música dentro de nuestro programa, y vamos a pedir para que el Señor nos dé la luz de saber sustituir las cosas habituales de nuestra práctica religiosa, que en esta cuaresma no vamos a poder hacer, por otras realidades que tengan el mismo valor o aún más desde el punto de vista de la mirada de Dios, y que a través de esa obediencia, a través de esa obsequiosidad, a través de esa disponibilidad, a través de esa oración, de esas privaciones ofrecidas con amor, podamos vivir una verdadera y singular cuaresma, a la que recordemos por siempre, pero no solo por las circunstancias extraordinarias que nos tocaron vivir, sino cómo fue un paso de Dios por nuestra vida.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Pues ya nos toca despedir nuestro programa. Hemos estado desde las 5 en estas ondas de Radio María con la liturgia Dios con nosotros. Y siempre nos solemos despedir en nuestro programa mirando lo que Dios nos va a regalar en la liturgia de la Iglesia en los próximos días. Y aquí yo quisiera subrayar sobre todo dos grandes regalos. El del próximo domingo, cuarto de cuaresma, el domingo del ciego de nacimiento curado por Jesús, que es un recordatorio de nuestra iniciación cristiana como iluminación. Como Cristo, que es luz y nos ilumina, nos otorga el don de la fe, nos colma y prende en nosotros el fuego de su amor, pero que además quiere hacernos también que, partícipes de su luz, nos convirtamos en luz para los demás. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que podamos ser instrumentos de evangelización y de amor, para que podamos verdaderamente, como en la renovación de nuestras promesas bautismales en cada vigilia pascual, encender de nuevo nuestra luz en la luz de Cristo para ir así a los demás. Eso es lo que hizo el ciego de nacimiento, dejarse iluminar por el Señor, dejarse hacer este ejercicio de luz, él que era un hombre que vivía en la tiniebla, pero que se transformó en un portador de luz, aun para aquellos que creyendo ver, en el fondo, por su terquedad y soberbia, no veían. Bien, pero es que además de este domingo, vamos a celebrar el jueves la solemnidad de San José. Una solemnidad que puede quedar un poco eclipsada en este año por las circunstancias, el no poder ir a la iglesia a participar en la celebración en muchos lugares, el no poder tener una procesión a lo mejor, el no poder desplazarnos para celebrar con nuestros padres este Día del Padre, el no poder en los seminarios hacerse las campañas y las visitas a parroquias y a colegios que en estos días se hacen de campaña del seminario. Pero eso no quiere decir que la fiesta de San José este año tenga que pasar sin pena ni gloria, sino que debemos saber responder en las circunstancias particulares que nos ha tocado vivir este año esta fiesta de San José, con la cercanía a nuestros padres, sobre todo si son mayores, con la cercanía a través de las llamadas telefónicas, a través de ese obsequio que podemos anunciarles y que les entregaremos más adelante, los niños con sus padres en las casas preparando regalos en el propio hogar, haciendo regalos espirituales a los padres, regalos espirituales de buen comportamiento, de propósito, de no hacer enojar, de en estas circunstancias difíciles, pues no ser caprichosos, no complicarles a los padres más todavía la situación. Tantas maneras de vivir este Día del Padre, Día del Seminario. Los seminaristas que, como otros estudiantes, están ahora en sus casas y no pueden a lo mejor hacer esa labor apostólica que hacían otros años, pues desde sus hogares, a través de los medios y de las redes sociales, convertirse en verdaderos testimonios de su vocación, de su alegría por el don que han recibido de Dios, de su deseo de servicio y de entrega a Dios y a la Iglesia. Hacer campaña desde donde estéis, con los medios que tenéis, rezar especialmente estos días en vuestras casas, pidiendo para que el Señor dé a su Iglesia muchas y santas vocaciones sacerdotales. Y luego, la misma figura de San José, aprovechar para saborear los textos de la misa de su día, a lo largo de toda la semana, elevarle súplicas y oraciones, porque además él es el patriarca, custodio no solo de la Sagrada Familia y del Verbo encarnado, sino el custodio de la Iglesia universal. Él es el patrón principal y protector de toda la Iglesia universal. Y en estos días debemos elevar a él un clamor, ir a José, debemos ir a José y pedir que nos ayude, que ayude al mundo y que ayude a nuestra Iglesia. Y le hemos de pedir con nuestra oración a partir de estos días con una especial intensidad, antes y después de su fiesta, con las oraciones, por ejemplo, la oración colecta u otras de los devocionarios especialmente dedicadas a San José, y ayudar así a que, estando él particularmente presente en la vida de nuestras iglesias domésticas y en la vida de nuestras familias en estos días, pues pueda él desplegar su intercesión en favor de todos nosotros y ayudarnos a vivir con aprovechamiento espiritual esta tragedia por la que estamos pasando y a salir adelante con la ayuda divina lo antes posible. Pues a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María, que seguís este programa, la liturgia, Dios con nosotros, muy unidos en estos días en la oración, desde nuestros hogares, pidamos los unos por los otros y ayudémonos con la intercesión mutua a vivir, según el querer de Dios, el momento presente. Hasta pronto.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.